Tramando Resistencia. Un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas.
Los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por esas valientes que marchan al frente, por las que en las calles están luchando.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro de Tramando Resistencias. ¿Cómo está el equipo completo hoy?
Sí, hoy venimos todas. ¿Cómo andan? Buenas tardes.
Vanina, Eva, Nati, en este espacio del Consejo Local de las Mujeres.
Bueno, hoy vinimos a traer un poco de actualidad, de que espero que todas, todos y todos estén enterados, y si no, justamente lo traemos para esto, sobre la realidad que, bueno, que es diaria, digamos, pero siempre como saltan alarmas permanentemente, ¿no? Para hacer una introducción breve sobre lo que vamos a hablar, trajimos algunos datos del observatorio Ahora que sí nos ven, que son desde el 1 de enero hasta el 29 de septiembre y están elaborados a partir de análisis de medios de comunicación de todo el país. Bueno, entre ellos datos destacados, 178 femicidios en lo que va del año, un femicidio cada 36 horas, 287 intentos de femicidio, el 15% de las víctimas había denunciado, 14 femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad, 149 niñas quedaron sin sus madres.
Bien, el triple de femicidio de Brenda Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, que es con Florencio Varela, volvió a poner en evidencia la falta de oportunidades y de políticas públicas que protegen a las jóvenes. Según datos del INDEC, uno de cada cinco mujeres jóvenes que busca trabajo no lo consigue. La retirada del Estado las expone a mayor vulnerabilidad y a las formas de violencia más extremas. El Gobierno Nacional eliminó y desfinanció programas de prevención, mientras que promueve discursos de odio, negacionistas y misóginos, que alimentan la violencia patriarcal y traducen una vida menos cada 36 horas.
Bueno, y de acuerdo a este relevamiento, en lo que va de 2025, se registraron al menos 12 femicidios en contextos de narcocriminalidad, entre ellos los de Brenda, Morena y Lara, mujeres, travestis y trans empujados a la precarización y a las economías ilegales, son asesinados o criminalizados y sus cuerpos convertidos en territorios de guerra. Estos casos se multiplican en todo el país, pero la mayoría de los medios los invisibiliza o los cubre con estigmatización y revictimización, reforzando la idea de que existen buenas y malas víctimas.
En los 10 años desde Ni Una Menos, el 23% de las jóvenes asesinadas había desaparecido previamente y el 21% sufrió ataques sexuales antes del femicidio. No hay víctimas buenas ni malas, no importa dónde estaban, cómo se vestían o qué hacían. Todas las vidas importan. Exigimos políticas públicas que den respuestas concretas a la violencia machista y la urgente aplicación de la ley Micaela en los medios de comunicación.
Así que bueno, ahí le damos paso a Eva, que va a hablar de lo último que lamentablemente no sucedió en Neuquén, así que...
Hoy se trata de Azul Mía Semienko, una trabajadora estatal trans de 49 años, desaparecida el 25 de septiembre... el mes pasado. Fue denunciada de su desaparición por una de sus compañeras el 30 de septiembre y el martes pasado fue encontrado un cuerpo en el barrio Valentina Norte Rural
en Neuquén.
Y el miércoles antes de la medianoche se identificó que la persona que fue allá en el barrio Valentina Norte era Azul Mía Semienko. Tenía heridas cortopunzantes en el pecho, tórax, y tenía fracturas en el rostro. Este caso se investiga como un hecho de transfemicidio. El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén está en la investigación. Quedó a cargo de Guadalupe Inaudi, integrante de la Fiscalía de Delitos contra las Personas. Y esta muerte violenta es una más de las tantas que vienen pasando últimamente. En los últimos 20 días hubo 17 femicidios, 20 femicidios y transfemicidios. Y no queda como sí. No queda mucha a veces, no sé si esperanza o certidumbre sobre lo que pueda pasar, porque incluso Mía Semienko era trabajadora del Estado de Neuquén, en un área muy muy sensible y muy importante, porque
claro, ella trabajaba dentro del lugar
de la Dirección Provincial Integral contra las Violencias, dependiente del Ministerio de Gobierno, área que se dedicaba justamente, precisamente, a combatir las violencias y acompañar a víctimas de violencia de género. El caso generó una profunda preocupación en la comunidad neuquina y también rionegrina, porque estamos cerca y la comunidad no es muy grande, nos conocemos y conocemos compañeros y compañeras de las dos provincias. Y lo que dicen sus compañeras de trabajo, sus compañeras que compartieron los últimos días con ella, era que era una persona que le gustaba su trabajo, que le gustaba estar en tener un trabajo, ese trabajo específicamente. No era habitual de faltar el trabajo, por eso se preocuparon enseguida las compañeras. El 26 tenía un turno médico, entonces no hubo preocupación, pero después empezaron a preocuparse más porque no iba, porque no estaba, hasta que salió la denuncia y el Ministerio Público Fiscal de Neuquén activó un protocolo para su búsqueda. Lo que dicen sus compañeras es que falta Azul, falta en su trabajo, en su casa, en sus espacios, en sus amistades, y creo que todos y todas queremos saber qué pasó. El pedido de justicia siempre va a estar presente. Algunos y algunas dicen venganza, pero creo que es importante no quitarle el peso de la responsabilidad al Poder Judicial, que se encargue de sus tareas, que investigue, que llegue a fondo, que encuentra al culpable o a los culpables y que caiga todo el peso correspondiente de la ley. No hay quizás en estos momentos mejor venganza que la justicia, ¿no? Y este transfemicidio es uno más de los que no solamente pasan en el país, sino en el Alto Valle, en las dos provincias. Por ejemplo, casos muy conocidos como el de Bella y Nostrosa, que la seguimos recordando a la compañera. Y esto no es más que la falta de políticas públicas del Estado, de los gobiernos, no diciendo que todos los gobiernos son una porquería, sino diciendo que hay una responsabilidad de los gobiernos de llevar adelante políticas públicas de prevención, de cuidado. Y eso no es posible, por ejemplo, con funcionarios públicos nacionales que dicen que eso no pasa, que es mentira, que no es tan relevante, que a los hombres también los matan, desfinanciando políticas públicas de acompañamiento, de sostén de un montón de realidades que muchas veces no se ven. Y claro que van a proliferar casos de violencia física cuando la violencia simbólica y discursiva está siendo ejercida de parte de funcionarios del poder. Y hoy es azul, mañana, como siempre decimos, puede ser cualquiera. Azul era una militante, una trabajadora estatal, con todo lo que eso representa, con todo lo que representa que una persona trans tenga un trabajo dentro del Estado, un Estado que históricamente persiguió a las identidades travestis trans, a las disidencias, y que haya ocupado un lugar dentro del Estado es un gran orgullo y una gran responsabilidad también, y es lamentable que alguien le haya quitado eso y le haya quitado la comunidad leuquina a Azul.
Y ese derecho que también se ganó militando, ¿no? El derecho de poder tener un trabajo digno dentro de esta cultura patriarcal y machista de quienes integran la comunidad travesti trans, ¿no? Es un derecho que se fue ganado a través de la militancia de años, y es algo que también vino este Ejecutivo Nacional a avasallar y a sacar. Pensaba en esto que decía Eva recién de las políticas públicas, y que Neuquén es una de las provincias que en consonancia con el Ejecutivo a nivel nacional desmanteló el Ministerio, desarmó y lo sacó de su estructura, el Ministerio de Mujeres y Diversidades, ¿no? Neuquén fue una de las provincias que, al mismo tiempo que el Ejecutivo desmantelaba este ministerio, en Neuquén no existe más, digamos.
Sí, cuando hablamos de responsabilidad política, el ministro de Justicia, Mariano Cunio Bilbarona, que quiere sacar la figura de femicidio del código, entonces, digo, las responsabilidades políticas pasan por ahí, ¿no? No todos los gobiernos son iguales, no todos los políticos son iguales, pero bueno, hay quienes, bueno, este grupo de varones unidos, que totalmente avalado, ¿no?, por el gobierno nacional, tienen mucho que ver con esto, tienen mucho que ver con los discursos de odio, los discursos violentos, tiene que ver muchísimo con lo que nos pasa en definitiva en la vida cotidiana de cada uno o cada una de nosotras, ¿no?
Bueno, y la ministra de Seguridad, que también
sí, también, ¿no?, atribuyéndole como al movimiento feminista la responsabilidad por la violencia machista.
Claro. Ahora también somos responsables de la violencia que se ejerce sobre nuestros cuerpos, ¿no?
Sí, y cómo esa violencia, justo vengo de una clase en la que había alguien exponiendo, trayendo un poco, como haciendo una síntesis de todas las cosas que ha hecho el presidente de la nación, esto, ¿no?, contra las personas con discapacidad, hablando de la pedofilia, digo, y en esto que traía Eva hoy, ¿no?, de la violencia simbólica, digo, bueno, cómo estamos siendo testigo de esto, ¿no?, de un recrudecimiento de la violencia, porque bueno, justamente viene todo avalado, ¿sí?, desde arriba,
¿no? Desde arriba.
Entonces, bueno, creo que estamos viviendo las consecuencias de todo eso, lamentablemente. Bueno, ni hablar en conjunto con la eliminación de un montón de políticas públicas y el desfinanciamiento.
Sí, lo grave que es esto, nosotros siempre decimos, las palabras pesan, las palabras generan acciones, no son palabras banales que quedan en lo discursivo, y mucho menos si los medios de comunicación masivos y empresariales lo repiten todo el tiempo, ¿no?, para que las personas y las ciudadanas escuchen esto que ahí mencionabas de la ley Micaela en los medios, ¿no? Cómo se cubrió, por ejemplo, el transfemicidio de esta compañera en Neuquén, ¿no? Habría que ir viendo cómo fue informando los medios de comunicación regionales, y cómo definieron y qué dijeron cuando, ¿no?, cuando apareció el cuerpo, cuando finalmente se conoce esta información. Digo, pasa mucho, pasa con todas las temáticas, pero con estas temáticas hay mucho ahí de, bueno, no existe el INADI tampoco, ¿no?, hoy, pero digo, hay mucha discriminación, hay mucho de lenguaje misógino, metido entre medio, ¿no? ¿Sí? Que uno lo lee entre líneas. Uh-huh. Dice que qué progresista este medio. Cuando te pones a mirar bien y a leer desde una mirada crítica, decís no.
Sí.
No, no.
Sí, y el discurso, cada vez más, porque bueno, ahora hay la publicidad que salió la otra vez, que se viralizó, ¿no?, de la Shell y de YPF metiendo mujeres en caja y llevándolas porque
Bueno, ahora había una de unos lugares que hacían fiestas, no sé si la vieron, lugares que hacían fiestas en Buenos Aires, que la publicidad era el secuestro de chicas.
Bueno,
iban
bien
secuestrando chicas para llevarlas a la fiesta.
El chico con Bariloche disfrazado de mujer helada.
Claro.
Pero por eso digo, como es como que bueno, tanto lo dicen que se van naturalizando, como que eso es algo normal. Pero es una barbaridad.
Y pensaba también en darle, además de las palabras que corresponden en lo legal, porque también tenemos que decir que nosotros tenemos a nivel código penal la figura del femicidio, transfemicidio, existe, no es que estamos diciendo cualquier cosa, sino que existe, está, todavía no lo cambiaron, así que sigue estando, y hay que cumplir la ley. Y eso existe y está, sino poder empezar también a ponerle el peso político que tiene, ¿no? No hablamos de político partidario, sino de político en el accionar diario, ¿no? Que esta información que conocíamos primero de el cuerpo encontrado y el hermano de la compañera de Azul decía ayer en las marchas, ¿no? Dilataron el decir que era Azul porque estamos en un tiempo político, porque estos también son crímenes políticos. Son muertes políticas.
Sí.
No sé, Eva, qué es.
Sí, son muertes políticas en un contexto de profundos intentos del neoliberalismo, de individualismo total, de que las víctimas no sean conocidas, no sean visibilizadas, no sean comunicadas, porque también comunicar una víctima también es visibilizar toda la problemática que hay detrás. Y también en estos momentos hay que redoblar los esfuerzos de colectividad, de salir colectivamente a no solo pedir justicia, sino también políticas públicas, a pedir que haya un cambio, a pedir que nuestras identidades, que son políticas, sean vistas desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de justicia, desde una perspectiva de libertad, pero no una libertad individual, sino colectiva, donde todos podamos convivir y no sigan pasando estas cosas que por ahí muchas veces quedan en la nada, ¿no?
Y ayer hubo mucho movimiento y mucha movilización en las dos provincias, en Neuquén y en Río Negro, pidiendo justicia e investigación, porque eso es lo que ahora también uno siente como un peligro y como una incertidumbre, ¿no? ¿Se va a investigar o no se va a investigar? Porque esto también pasa, de que hay algunas muertes más importantes que otras, parece, ¿no?
Sí, bueno, como esto que decíamos, no hay víctimas buenas ni malas, ¿no? Porque parece que para algunas la justicia está dispuesta y para otras no. Entonces digo, no, todos merecemos justicia y el mismo trato ante la ley, ¿no?
Sí, cuando hablabas de la responsabilidad de los medios de comunicación en informar, digo, también se me venía a la cabeza el caso del triple femicidio de Varela. Que bueno, ahí también, ¿no? Puso muy en cuestión a las víctimas que estaban haciendo,
que hacían.
Parece como que por momentos, depende del caso, volvemos a lo que estamos tratando de combatir tanto, ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad de la víctima, sin importar?
Sí, y que además eso genera una naturalización de que, por ejemplo, lo que pasaba en estos días también era que uno siente la necesidad de decir azul era así, azul era buena, azul y digo, ¿por qué sentimos esa necesidad de tener que? ¿Por qué? Porque el imaginario social mediático de los medios empresariales nos impone tener que salir a decir estas cuestiones, porque si no pareciera que la culpable es la víctima. Y en realidad digamos, esto no tiene que suceder. Lo mismo pasó con Luciana, que todavía la estamos buscando, Luciana Muñoz, en un primer momento, ¿no? Cuando Luciana desaparece era todo el cuestionamiento, todavía, pero digo, el cuestionamiento hacia qué era, o sea, qué hacía, ¿no? Sin dejar ver que en realidad era una piba de un barrio de nuestro territorio nacional que está atravesando lo que todos estamos atravesando, estas políticas públicas de pobreza. Y bueno, y ayer leía algunas cosas también que decían en algunos barrios, que decían, bueno, acá, digamos, o sos petrolero, hablando de Neuquén, ¿no? Sos, bueno, y de la Patagonia también podemos decir, o sos petrolero o sos narco. Y todo lo que eso implica, ¿no? Ese lugar en donde te mueres.
Bueno, así que, bueno, no hay buenas noticias hoy.
No hay buenas noticias. Y digo, esto también, en diciendo esto de lo petrolero y lo narco, pensando en esto, que hoy se suma el nombre de Azul a esta lista de como decía Eva, de transfemicidios que han sucedido. Y bueno, y seguimos buscando a Luciana, que no aparece, y todo el tiempo, ¿no?, en esta Patagonia que tiene a Vaca Muerta y que tiene a la trata de personas muy solapadamente abajo de las investigaciones, porque no escuchamos que se investigue sobre eso. Sin embargo, el comentario extra oficial, todos hablan de eso.
Bueno,
compañeras,
cerramos
pidiendo justicia por Azul, y por todas y todos quienes no están, no sabemos dónde están, y de quienes sabemos dónde están, y pedimos justicia por eso. Así que gracias.
Bueno, gracias por el espacio.
Tramando Resistencia, un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas. Producción general, Vanina Pasteta, Natalia Nicolau, Eva Peña y Nadia Ortiz.